tal, amigos de Suayet? Buenas noches, ya estamos aquí en el mejor programa de radio de Miércoles de Mentes de la radio del Suayet UNAM. Mi nombre es Lizeth Mejía Salinas, soy psicóloga y hoy vamos a continuar con los programas que anteriormente ya habíamos tocado, que tienen que ver con la psicología del mexicano, también un poco con, sí, con la historia del mexicano. Y hoy vamos a hablar de la rebeldía del mexicano, se podría decir del camino hacia la rebeldía. Pues bueno, podemos empezar diciendo que la irrupción de las masas, fuera del alcance que fuera, hizo saltar por los aires más de 30 años de gobierno oligárquico. La dictadura de Porfirio Díaz, al bloquear los canales para la renovación de las élites políticas, suscitó un movimiento contrario a una nueva reelección del presidente a través de comicios amañados, y lo cual hizo imposible que se llegara a un acuerdo pacífico. Y entonces el empresario Francisco I. Madero lideró las protestas, pero la amplitud de las mismas iba mucho más allá de una simple revuelta de notables. Los campesinos y los obreros aprovecharon para rebelarse contra sus duras condiciones de vida, pues obviamente reclamando cambios en la estructura económica, el tiempo que exigían canales auténticos con los que hacer oír su voz. Los zapatistas, por ejemplo, ellos defendieron la autonomía municipal como un artículo de fe, y esta fue precisamente su más importante demanda en el terreno político. Pero ¿hasta qué punto contribuyó la opresión a provocar el estallido social, esta rebeldía? Pues no existe correlación entre la explotación sufrida bajo la dictadura y la posterior actividad revolucionaria. El porfiriato entonces no andaba escaso de limitaciones democráticas, pero al menos había conducido al país a una era insólita de estabilidad. Es posible, pues, que en la revolución no influyera tanto la tiranía como las expectativas de una clase media que anhelaba ocupar su parcela de poder. Y bueno, los revolucionarios no pretendían en realidad destruir la obra del antiguo régimen, sino más bien llevarla a su culminación. Por otra parte, deberíamos conocer por qué ciertos grupos populares, como los peones de muchas haciendas, prefirieron continuar obedeciendo a sus amos en lugar de unirse a la insurgencia. El hecho de que los obreros de la capital, encuadrados en los batallones rojos, se dedicaran a reprimir a los campesinos zapatistas, da a entender que la historia es más compleja de lo que muchas veces se pretende. Para decepción de los teóricos marxistas, entonces los trabajadores urbanos y los rurales estuvieron lejos de ofrecer un frente común realmente. La cuestión, por tanto, sería qué es lo que llevó a México en pocos años a pasar de un régimen más o menos consolidado a una situación donde imperó la anarquía y el Estado Nacional estuvo a punto de disolverse en medio de un día a día en el que la muerte se volvía cotidiana. Es por eso que el pintor José Clemente Orozco decía que la gente se acostumbraba a la matanza. Y entonces pues reinaba el caos, ¿no? Cuando es desalojado el presidente Díaz, Porfirio Díaz, del poder en 1911, la revolución se extendió durante una década en la que se mezclaron las luces y las sombras, los anhelos de justicia social con las arbitrariedades de los señores de la guerra, capaces de decidir con un gesto el destino de vidas y haciendas por completo. Y Madero asumió la presidencia, pero sus reformas resultarían demasiado radicales para unos y demasiado débiles o tímidas para otros. Y entonces, ante la negatividad de los grupos rebeldes a deponer las armas, la inestabilidad se convirtió en un mal crónico. Y diversas facciones podían unirse frente a un enemigo común, pero después no eran capaces de ponerse de acuerdo entre ellas. Y por esta razón, Pancho Villa y Emiliano Zapata fueron figuras de ámbito regional, pero no tuvieron capacidad de plantear un proyecto a nivel de todo el Estado. Y entonces nos preguntaríamos, ¿fue por eso por lo que fracasaron? Hay quien piensa que Pancho Villa debió anteponer la revolución social al triunfo militar, por ejemplo. Es posible, pero esta premisa se derrumba cuando observamos que Emiliano Zapata, precisamente por priorizar el reparto de la tierra, vio seriamente dañada su eficacia bélica. El poder civil, mientras tanto, carecía de auténtica autoridad, por lo que todo un presidente, Eulalio Gutiérrez, no se atrevía a desafiar las decisiones, por ejemplo, de Pancho Villa, por miedo a quedar públicamente en ridículo, ¿sí? Como era muy probable, el guerrillero decidía ignorarlo. México, entonces, por un tiempo se convirtió en un estado fallido donde no había más ley que la dictadura por la fuerza. Si, por ejemplo, si los soviéticos fueron el elemento crucial de la Revolución Rusa, en la mexicana, en la Revolución Mexicana, según algunos historiadores, fueron los caudillos, respaldados por sus bandas armadas, quienes ejercieron el auténtico poder. Entonces era el momento de hombres como Zapata, como Emiliano Zapata y Pancho Villa, que aunque eran personajes mal preparados, hablando de términos culturales, porque ellos apenas si sabían leer y escribir, pero tenían pocos rivales a la hora de, por ejemplo, de disparar un arma o montar a caballo. Algo importante es la justicia, que en demasiadas ocasiones acostumbraba impartirse de forma sumarísima. Álvaro Obregón, cuando entró en la capital, recién entró a la capital, promulgó un bando en el que se amenazaba con la última pena a todos los que cometieran robos o violentaran de otras maneras el orden público. Entonces, en El Águila y la Serpiente, Martín Luis Guzmán cuenta cómo un general ejecutó a un pobre hombre tras exigirle un préstamo forzoso muy por encima de sus posibilidades. Sabía que carecía de recursos económicos, pero entonces el verdadero objetivo era amedrentar a los ricos que, tal como esperaba el militar, pagaron puntualmente después del ahorcamiento. O sea, fue una forma de presionarlos finalmente. Ante las demandas de los grupos subalternos, quedó claro que la Constitución de 1857 era obsoleta. Por eso se convocó un Congreso Constituyente a finales de 1910, de donde surgió una Carta Magna que garantizaba, entre otros puntos, la educación obligatoria, la nacionalización de los recursos naturales o la separación de la Iglesia y el Estado. Así, a través de un pacto con los sectores populares, la burguesía emergente supo ampliar su base social. Se ha tendido, en muchas ocasiones a suponer que la actitud del pueblo en aquellos años, podríamos decir turbulentos, fue de pasividad. Pero ¿hasta qué punto es cierto esto? ¿Cómo podríamos nosotros sondear la opinión de, por ejemplo, de mexicanos anónimos? ¿Sí? Para llegar a esta conclusión, algunos historiadores, pues, no tienen solo en cuenta los revolucionarios encuadrados en movimientos como el zapatismo, el villismo o el constitucionalismo. Fuera de ellos encontramos comunidades también que protagonizaron numerosos actos de revuelta. Por ejemplo, asaltos contra las propiedades de extranjeros, sobre todo estadounidenses y mexicanos. Y la clave estaría en el largo historial de revueltas de estos grupos también. Y bueno, la clave estaría, por ejemplo, el historiador Hart, John Manson Hart, dice, aboga por situar los acontecimientos, sí, para poder entenderlos mejor, dentro de una larga trayectoria de rebeldía protagonizada tanto por los campesinos como por los trabajadores urbanos e industriales, ¿no? En cambio, llegamos a otra conclusión si partimos de los testimonios recogidos por otros historiadores también muy reconocidos, ¿no? Dicen que la participación sobrepasó con mucho lo esperado. Varios miles de personas. Contrariamente a lo que cabía suponer, la mayoría tenía un recuerdo traumático equivalente al de alguna catástrofe natural, como recientemente lo vivimos con el sismo, por ejemplo, como un terremoto o como una alteración climática, lo que estamos viviendo actualmente, no solamente en México, sino en el mundo. Y se demostró así, según algunos historiadores, el carácter impopular de la llamada revolución. Y bueno, amigos, seguiremos comentando de este tema durante el programa. Creo que es un tema muy interesante. También estamos aprendiendo historia de México con en estos programas. Les agradezco muchísimo su atención. Les comento que me pueden encontrar en Facebook como Lizeth Mejía Salinas. Muchas gracias y buenas noches.